Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles nos juntamos con nuestros queridos exalumnos a conversar de su vida universitaria, de sus anécdotas también, de sus proyectos, futuros, de sus ideas y de lo que está haciendo como exalumno, estos alumnos, exalumnos centenarios. Nuestro programa Alma Mater ya cumple más de 10 años, y estamos también celebrando este centenario universitario. Para hoy nuestra invitada es María Loreto Ormeño. Ella es exalumna de pedagogía en inglés, pero se ha hecho un nombre en el mundo del emprendimiento como fundadora de Inversiones Wellness Technologies Limitada, una empresa familiar de biotecnología dedicada a la producción y comercialización de probióticos con aplicación en seres humanos, que ha desarrollado de la mano de investigadores de la Universidad de Concepción. En diciembre del año 2017 sacó al mercado Lacte 5, el primer probiótico chileno cuya principal cepa probiótica es la LPM01, que ya nos explicará más o menos de qué se trata. Aislada de la leche materna humana, que está catalogado como suplemento inmunoestimulante que ayuda a la salud gastrointestinal. Actualmente tiene dos nuevos productos con foco específico en el adulto mayor y también en la baja de peso. María Loreto, bienvenida a Alma Mater.
Muchas gracias, buenas tardes. Quiero aprovechar la oportunidad de decir que es un orgullo para mí estar acá, uh-huh. Exalumna de la Universidad de Concepción, en una carrera que hoy día toma mucha relevancia por el idioma.
Exactamente.
Y que también ha servido de base para muchas de los estudios, las negociaciones y todas las actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de este producto.
Perfecto. Además, debes saber que pedagogía en inglés fue una de las primeras carreras que se creó en la universidad.
Así es.
Con eso nació la Universidad de Concepción por allá por el año 1919. Partamos por el principio. ¿Cómo es que María Loreto Ormeño llega a estudiar inglés o pedagogía en inglés aquí a la Universidad de Concepción? ¿Cómo pasa ese proceso para llegar a la universidad?
A ver, en la época que nos tocaba decidir qué carrera estudiar, uh-huh. Mis primeras elecciones estaban vinculadas al derecho, que no tiene nada que ver.
No, pero por supuesto, las ciencias sociales y también las ciencias humanas.
Claro, pero esa era mi motivación. Uh-huh. Mi abuelo era abogado, había trabajado yo con él apoyándolo en labores de tipo administrativa y me motivaba la idea de seguir esa línea. Viajé a Estados Unidos becada por la American Field Service, que era una beca que en ese minuto se ofrecía acá en Concepción. Estuve un año fuera y cuando regresé era la época de entrar a la universidad. El hecho de haber estado fuera un año, uh-huh. y no haber tenido ningún contacto, digamos, con la academia chilena,
sí.
Me desvinculó absolutamente. Me olvidé de todo lo adquirido y por lo tanto mi único foco fue en buscar una alternativa dentro de lo que me gustaba. Uh-huh. Igual postulé a derecho, pero también postulé a pedagogía en inglés. Uh-huh. Y quedé en pedagogía en inglés, derecho quedé fuera por 30 puntos,
pues
poquísimo.
Nada.
Y finalmente, en vez de esperar que corriera la lista, que era lo habitual en esa época, decidí optar por pedagogía.
Yeah.
Inicié mis estudios de pedagogía y los terminé acá en la Universidad de Concepción.
¿Qué pensó la familia en ese momento? Así, bueno, no ibas a derecho y al final estudiaste pedagogía.
La verdad es que mi madre era profesora, uh-huh. profesora básica, y mi papá ingeniero civil químico, y obviamente le habría preferido una carrera que tuviera...
Más científica.
O sea, no más científica, sino que tal vez con un mejor peso social.
Siempre pasa.
pero... Pero la verdad es que tuve el apoyo y a mí el inglés me encanta y la verdad es que lo disfruté y me fue excelente y realmente ha sido un tremendo apoyo en todas las actividades que he desarrollado a lo largo de la vida.
¿De qué año estamos hablando más o menos cuando ingresó a la...
Yo ingresé en el 80.
¿El 80?
Sí.
Una época álgida igual, estaba un poco complicado todo, pero así todo, estudiar pedagogía en inglés. Bueno, ya tenía la experiencia de haber estado un año en Estados Unidos. ¿Qué tal esa época de entrar a la universidad y con los muchachos de pedagogía? Y muchachas también.
Bueno, la época, los años 80 también tenían la particularidad del mechoneo, que era algo de lo cual uno quería arrancar, esa es la verdad. Por lo tanto, los primeros días nos conseguíamos carné prestado de alumnos de cursos mayores para que no nos mechonearan. Había una vida, yo diría, una vida como de barrio universitario, uh-huh. Entre las distintas carreras. Estaban las estudiantinas, uh-huh. Estaba la fiesta de la primavera, una serie de instancias que hacían que la vida universitaria tuviera un sello especial. Al terminar la universidad, yo terminé fines del año 83, ya habían ciertos cambios. De hecho, la misma carrera pedagogía ya no se llamaba pedagogía, se llamaba licenciatura. Y habían empezado a ingresar también más varones a la carrera, uh-huh. Porque principalmente en la época cuando yo ingresé éramos casi todas mujeres.
Yeah.
Profesores dedicados, profesores con mucho conocimiento, había un estándar valórico, yo diría bien interesante, no se aceptaban atrasos en clase ni desórdenes. Uh-huh.
¿Qué profesores recuerda de esa época?
Muchísimo. Muchísimos recuerdo a Juanita Magaña, a Astrid Raby, uh-huh. a María Teresa Burda, uh-huh. Angelina Mazzone,
sí, claro.
Don Mario Zamudio.
Don Mario Zamudio, claro.
La verdad es que es larga la lista, pero con muy buenos recuerdos y también con mucha, yo diría, agradecimiento a la oportunidad que nos dieron, porque era gente que realmente se dedicaba a la educación y realmente a que el alumno saliera, digamos, teniendo los conocimientos que correspondía.
Preparado, sí. Preparado. Sí.
Don Max Echeverría también en lingüística, sí, que me hizo sufrir harto, pero después amaba la lingüística. Y así, una vida universitaria rica en yo diría en relacionamiento.
Uh-huh. Y la a ver, las fiestas, los carretes, las juntas.
Bueno,
había mucho en esa época, ahora.
En esa época se centraba, claro, se centraban más las actividades en un pub que había ahí en el foro, afuera de las escuelas. El tema del cigarrillo era un tema que unía a la gente más que separarla día, como claro. Ocurre hoy día.
Sí, claro.
Particularmente en el Instituto de Lengua estaba el Bartolo, que era un kiosco que vendían café y la gente fumaba y estudiaba. Estábamos al lado de la biblioteca de la escuela. Por lo tanto, todo fluía los primeros años en el mismo edificio. Uh-huh. Ya a partir del cuarto año nos empezamos a mover hacia el área de educación,
claro.
Porque eran los ramos más de especialidad. Uh-huh. Y ahí la cosa se empieza como a...
¿Disgregar?
A disgregar, porque empezamos a entrar a un área con mucho más alumnos que venían de otras carreras, uh-huh. A tomar los ramos de fundamento de la educación, psicología.
Se mezclaban con otros.
Claro, uh-huh. De otros alumnos de alemán, de español,
de francés,
uh-huh. Y de otras carreras que también tenían educación física, filosofía, que estaban vinculadas también al área de la educación. Uh-huh. Sí.
Y una vez que termina la carrera, ya se acabó la universidad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué llegó el momento de defendí mi tesis? ¿Y qué pasó para adelante?
Sí, previo antes de terminar la carrera, Manpower, que estaba ubicado aquí cerquita en la calle, no, aquí en Víctor Lamas, al llegar a Edmundo La Arena, uh-huh. Tenía su centro de estudios de inglés, estudios de secretariado, de comercio exterior, y toma la decisión de armar un taller, que era un curso especial, que era un mastery de inglés. Y va a la universidad y pide 5 alumnas para que puedan partir este curso o este taller.
Mm.
Entonces, dentro de ese grupo voy yo, y como mis habilidades siempre estuvieron por el lado del taller y conversación, tomo esa asignatura.
Ah, yeah.
y mis compañeras con las cuales yo había cursado, no solo en la universidad, sino que también en el colegio inglés, tomamos todas algún ramo de este taller y fuimos las pilotos y partimos eso en Manpower. Funcionó impecable porque veíamos todos los aspectos relacionados con fonética, lingüística, la gramática, historia. Por lo tanto, fue un taller, creo yo, desde mi punto de vista como educadora, tremendamente complementario a el estudio de inglés que tenían en esa época la gente que estudiaba secretariado o comercio exterior.
O sea, por ahí parte la
parte docencia. Ah. Y la vida me lleva realmente a un camino distinto que se cruza porque Manpower también tenía servicios temporarios, que mandaba gente a las industrias a desarrollar actividades como traductora, secretaria o asistente en comercio exterior. Y en esa época la Dow Chemical, que era la petroquímica, uh-huh, requería una secretaria para reemplazar a la secretaria del superintendente. Wow. Y necesitaban full inglés. Entonces ahí servicios temporarios, Manpower me envía para cubrir ese reemplazo. Puesto, y ahí parto yo en la industria, en un área de secretariado que no tenía nada que ver, pero sí con mucho inglés. Y finalmente es ahí donde parto mi carrera industrial. Uh-huh.
Conoce el sistema, digamos, claro, cómo funciona esto de la industria y todo eso que,
efectivamente,
que la lleva después a otras áreas.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y qué otro recorrido hizo por ahí?
Bueno, ahí estuve un par de años, luego emigré al Citibank, que se estaba abriendo acá en Concepción, también producto del inglés.
Todo fue a lo que partía, digamos.
Exactamente, uh-huh, a iniciar esa... Uh-huh. Ese departamento donde yo también era la secretaria del corporate. Y vuelven de Petrodao a buscarme. Vuelvo a la industria.
todo.
Y ahí trabajo durante 5 años en el área de mantención. Y como mi avidez por conocimiento empieza como a empujarme a hacer cosas, empiezo a capacitarme en otras áreas. Y finalmente renuncio a Dow y me independizo con una distribución de productos agrícolas, que en esa época estaba el cólera full.
Sí.
Estos eran regados con aguas de pozo. Y además instalo un restaurante, uh-huh, en compañía de las dos actividades con mi hermana para probar si éramos capaces de funcionar en forma independiente.
Buscando el emprendimiento desde hace muchos años ya.
Sí, así que ahí estuvimos 2 años, después vino la crisis asiática, hubo que 98. Resguardarse, uh-huh, sí, así que yo volví al mundo empleado y bueno, llevo ya 20 años en una petroquímica, uh-huh, trabajo como jefe de logística a cargo del almacenamiento, transporte, negociación con navieras, con todo lo relacionado al movimiento de productos y... ¿Qué más? Bueno, en este emprendimiento que es Lacte 5...
¿Cómo llega ahí? Eso quiero saber.
Llevo 10 años.
Bueno, lleva harto tiempo ya, sí, en esto, sí. 10 años ya, harto. Sí. ¿Y cómo se llega a esto de la biotecnología? O sea, ¿cómo se enfoca? Bueno, va por la parte petroquímica que no tenía mucho que ver, digamos.
Yo creo que en la vida se cruzan las cosas.
Petroquime, nada pasa porque sí.
No, petroquímica estaba en una época en que necesitaba generar nuevos negocios. Uh-huh. Yo estaba recién partiendo con el emprendimiento y estaba, digamos, capacitándome en todo lo relacionado a innovación. Entonces se cruza ese interés de la industria y este interés personal mío. Y la empresa me invita a formar parte de este equipo de nuevos negocios. Por lo tanto, me toca... ir capacitarme en Santiago, el Andrés Bello y en una serie de otras instituciones en todo lo relacionado al emprendimiento e innovación.
No, usted no tenía idea de esa área, sí sabía de la industria, de cómo funcionaba.
Claro, pero me refiero a comunicaciones, claro, liderazgo,
claro, cosa...
negociación,
exacto,
desarrollo de producto, del punto de vista sí más de la teoría que de la práctica. Uh-huh. Entonces... empiezo a unir intereses, empiezo a buscar tecnología, me gusta aprender, me gusta investigar. Y llego a un alimento, que es un alimento preferido mío, que es el helado, y sueño la idea de incorporar probióticos a este helado para tratar efectos indeseados en los pacientes en quimioterapia. Y así parte la idea, contrato a la Universidad de Concepción, que estaba en esa época aislando cepas probióticas, y la investigadora me selecciona una cepa que podría ser la que mejor comportamiento tuviera en este helado, y esa es la LPM01 que hoy día está ahí en ese frasquito.
Ah, sí, la verdad es que me trajo de regalo, para nuestros auditores, me trajo de regalo un frasquito de Lacte 5, que dice un probiótico para la salud gastrointestinal, y yo creo que el producto debe ser espectacular. Si ya se, lo que dije yo al principio, que se va sobre la leche materna, se basa en eso, y es un inmunoestimulante, debería ser para todos bien.
Claro, lo que pasa es que los probióticos en realidad hemos aprendido muchas cosas y hoy día todavía se están descubriendo muchos más. Los probióticos son suplementos que pueden venir de plantas, pueden venir de animales y obviamente el ser humano. En este caso, esta cepa aislada de leche materna fue el resultado de la investigación de una investigadora que estaba acá en la universidad formando parte de un proyecto. Ella, que es Solange Jara, que fue la que aisló esta cepa, después siguió otra línea, estudió, estuvo más relacionada con el área ambiental y salió de esta área de biotecnología. Y cuando yo llego a la universidad a buscar este contrato de servicio con una cepa probiótica, estaba esta cepa que había aislado Solange. Entonces, la universidad me facilita la cepa, se arma un contrato y se empieza a sacar del laboratorio para ver de qué manera y cómo sobrevivía en el ambiente. Y todo eso da inicio después a las pruebas con el helado, a las pruebas con los pacientes. Y cuando esto ya estaba listo para salir como el helado probiótico, empieza a cruzarse la parte regulatoria. Claro, enfermos con cáncer en tratamiento de quimioterapia, población sensible, probióticos desconocidos en el mercado, cepa LPM01 nunca incorporado en ningún producto para humanos, por lo tanto, vuelta atrás y empezar a hacer validaciones, ensayos de seguridad y una serie de otros, digamos, gastos asociados a poder colocar esta cepa en el mercado. Y como los probióticos en paralelo en la industria empiezan también a aparecer, la normativa establece que los probióticos pueden ser usados en salud gastrointestinal o sistema inmunológico, a menos que tengan estudios realmente probados en otro campo. Entonces, dado que nosotros habíamos hecho un gran avance y se había probado los efectos en pacientes de cáncer, pero no se podía usar en pacientes de cáncer, recopilamos toda la investigación, apoyados por la empresa española que nos reproduce la biomasa para transformarla en el liofilizado que va en las cápsulas, y nos entregan toda la autorización, digamos, no la autorización, pero sí el checklist de que el producto sí cumplía con toda la normativa para poder salir al mercado en esas aplicaciones.
En ese formato y en la aplicación.
Sí. Y el helado probiótico queda en un stand-by.
Ya llegará.
Ya llegará. Sí. Y bueno, llevamos un año vendiendo Lacte 5, hemos tenido mucho reconocimiento.
¿Y siguen investigándose?
Sí. Okay. Estamos en España también investigando otras propiedades que van a ser para el desarrollo de nuevos productos.
Claro.
Porque ese es el objetivo.
Sí, sí.
O sea, vender el probiótico con un respaldo científico real, no basándose en el estudio de otras cepas probióticas. Que de la cepa.
De la misma cepa nada más. Ok, un trabajo arduo.
Claro. Ahora lo importante también es que el Lacte 5 es un mix donde hay dos cepas más. Que no son cepas aisladas en Chile, sino que en España, y que son parte de esta alianza estratégica que tenemos con este laboratorio español. O sea, Lacte 5 es único como producto porque tiene el mix de la cepa chilena más estas dos cepas.
Ah, un gran aporte al sistema. Y bueno, aquí dice la posología, cuáles son las recomendaciones, cómo se hace y todo eso. Y ustedes siguen investigando, tal como le decía hace un rato, ustedes siguen investigando, van a seguir trabajando con esta misma cepa y con las otras dos para ver otras aplicaciones y otras posibilidades del
Sí, de hecho, bueno, estamos este año dedicados exclusivamente a dar a conocer el producto, uh-huh. a posicionar la marca. Tenemos publicidad en pantallas LED, en la radio, hacemos charlas educativas, visitas técnicas y ya hemos abierto cerca de 75 puntos de venta desde Santiago hasta Punta Arenas.
Perfecto. Falta el norte.
O sea, falta el norte, sí. Así que estamos generando varias alianzas para entrar a otros nichos, uh-huh. y también para internacionalizar. Así es que tenemos un gran camino por delante.
Sí, de todas maneras.
Mucho apoyo de IncubaUDEC, que nos abrigó en el momento en que estábamos próximos al lanzamiento del Acte 5, y que al ser parte de la comunidad incubada nos ha dado la oportunidad también de seguir perfeccionando los conocimientos en todos aquellos aspectos relacionados con la comercialización.
Ah, claro.
Ahora estamos listos para pasar a la segunda etapa del concurso Level Up, uh-huh. Para poder hacer toda la valorización y todo lo relacionado con la internacionalización.
¿Y este producto ha ganado ya algunos premios, o no?
Sí, ha ganado varios premios y el último, bueno, fue el premio Impulso Emprendedor que nos otorgó la Universidad de Concepción, uh-huh. con motivo de la celebración de el 2018 del Ciencia con Impacto.
Ah, bien. Ya es un producto que ya tiene un puntapié inicial y yo creo que va a seguir adelante perfectamente. Sí. Y si tiene las propiedades que tiene para el bien y la salud de las personas. Ahora, eso del tratamiento con las personas con cáncer, bueno, yo stand-by un poco.
Está en etapa de validación.
Ah, perfecto.
Y es una línea que no se va a dejar porque todas las patentes que se tienen en la Unión Europea y en Canadá están asociadas a la aplicación oncológica o en inmunodeprimido.
Mire.
Por lo tanto, esa es como la guinda de la torta.
Sí, la guinda de la torta. ¿Y cuáles son los proyectos futuros para Wellness Technologies?
Bueno, el proyecto futuro es ampliar la cobertura con los productos aquí a nivel nacional, uh-huh. incursionar en el mercado latinoamericano y...
Y en el helado también, ¿no?
No, estoy hablando con este producto y también... internacionalizarnos a través de la plataforma de la empresa partner que tenemos,
¿sí?
en Europa y posteriormente en Asia.
¿Va a tocar viajar harto entonces?
Probablemente, porque el acercamiento...
Usted es la fundadora, usted sabe cómo es esto.
Sí, pero ahí ya después se van incorporando otras capacidades porque viene toda la parte legal.
Ya.
Toda la parte,
claro, no hay que formar un equipo.
Claro.
Todos aportan.
Sí, efectivamente. Así que, bueno, mi familia es parte importante del grupo.
Sí, tiene involucrado
Bueno, mi marido, dos de mis hijos y una tercera hija, que es un apoyo más spot. Y eso me permite a mí también, dedicarme a la parte más directriz, porque yo sigo trabajando en la empresa Petrokim.
Claro. Uh-huh.
Donde cumplo mis funciones y tengo que responder a esas funciones. Entonces yo acá tomo mi rol más de directiva y tengo todo mi equipo. Bueno, y también hay gente más contratada, pero el fuerte principal es mi familia. Está mi cuñado también, que es médico, y mi concuñado, que es químico farmacéutico.
Oh, una empresa familiar.
Sí,
una empresa
absolutamente.
Familiar, de todas maneras. Y bueno, ya casi llegamos al final del programa. Estamos con María Loreto Ormeño. Ella es exalumna de pedagogía en inglés, pero ha cambiado el giro y ha llegado a fundar esta Inversiones Wellness Technologies con respecto a la biotecnología y también una empresa muy familiar. Pero antes de que terminemos el programa, lo traigo de vuelta a la universidad. ¿Qué es para usted la Universidad de Concepción y sobre todo en este centenario?
O sea, para mí la Universidad de Concepción es más que un partner. Compartimos patente en partes iguales. Uh-huh. Por lo tanto, el respaldo y el soporte son la base esencial de este proyecto y de este producto. La universidad es mi espalda.
Uh-huh.
Y esa es la gran alianza que hemos logrado formar entre un exalumno y esta institución.
¿Qué le diría usted a las personas, a los nuevos emprendedores? Sobre todo de aquí de la universidad, que tienen mucha idea.
O sea, que sigan adelante y que se apoyen en todos los instrumentos que hoy día están al alcance de todos. O sea, en la época mía no habían incubadoras, no había nada, los proyectos Corfo eran muy limitados. Hoy día hay miles de opciones de visibilizar un proyecto, miles de concursos, apoyo y colaboración entre redes de emprendedores. Así es que hay que darle y seguir adelante, porque además el mundo se transforma en clientes. Ya no van a ser empleos.
No.
Van a ser clientes.
Qué interesante su reflexión final con respecto a lo que es la universidad y también a este trabajo que ustedes están realizando a través de este producto llamado Lacte 5. Hemos estado con María Loreto Ormeño, que le vaya súper bien en su emprendimiento. Bueno, ya no es un emprendimiento, o sea, esto es una empresa.
Efectivamente.
Y los otros emprendimientos que tenga, la otra idea, y el helado. El helado ya tiene viene. Vamos a probar helados con probióticos en algún momento. Y ya van a saber de dónde vienen. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que haya compartido aquí en Alma Mater sus proyectos, sus inversiones, sus capacidades y su punto de vista universitario. Y profesional. Muchas gracias por acompañarnos, que le vaya súper bien.
Buenas tardes.
Y aquí llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado, un ex alumno de nuestra universidad. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater. Pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.